Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán la aleya 204 de la sura de Araf del Sagrado Corán, recitada por el señor Rasi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idha quri'a al-Qur'anu fas استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Y cuando se recite el Corán, escuchadlo en silencio. Quizás así se os tenga piedad. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros, y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes de Pars Today. Reciban cordiales saludos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loh y junto al equipo que hace posible este programa, estoy a su servicio para presentar la programación correspondiente al 9 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 29 de noviembre de 2020, que incluye el boletín de noticias en el formato Diarios del Mundo y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto, preparado con mucho cariño para ustedes, sea de su interés, acompañemos a nuestros reporteros hasta el lugar de los hechos.
Son las 3:30 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de la República Islámica de Irán.
Diarios del Mundo.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, hay es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, No tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta. En un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica. Es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia. Como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El fuero de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en proyecto, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja del Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja del Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba. De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
A las instalaciones del Ministerio Público llegaron una decena de hondureños a exigir la investigación de Hernández y su gabinete por actos de corrupción.
Necesario y urgente. Demasiado tiempo le hemos dado a ese maldito usurpador que no se merece que esté en la presidencia usurpando lo que no es suyo.
Al contrario de la reacción contra Hernández, la población brindó un aplauso en honor a los fallecidos a causa de la pandemia. Pero advirtieron que si la ciudadanía solo apoya por redes sociales, Hernández no saldrá del poder.
Que lo que por una parte nos favorece, que son las redes sociales, para poder expresarnos, desahogarnos, al final lo que hace es que la gente se haga catarsis y ya no tenga intención de venir a la manifestación.
Estos ciudadanos también izaron la bandera de Honduras con sus colores azul turquesa originales, ordenados mediante decreto legislativo, y no el azul profundo impuesta por el partido de gobierno, señalado de corrupción según los ciudadanos.
Y todas las ayudas internacionales están perdiendo porque todos los países cooperantes no quieren aportarle a este país por sus altos niveles de corrupción.
Don Orlando Hernández ha logrado su cometido, ha desmovilizado a una oposición política timorata y ha infundado temor en la ciudadanía, por eso esta cantidad pequeña de manifestantes.
La calle fue tomada por unos minutos, pero luego habilitado el paso sin ningún tipo de enfrentamiento con la policía.
Hemos estado sufriendo mucho, tanto atropello, injusticia y robo, corrupción y narcotráfico.
Hay dos convocatorias más a protestas para el próximo viernes y sábado a nivel nacional, a la espera de un mayor apoyo. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
La pandemia de la COVID-19, que aún persiste en la frontera sur de México, ha venido a agudizar el contrabando de mercancías en esta zona del país. Este problema, que de acuerdo a comerciantes ha sido por años, en este 2020 se ha acentuado más, no solo por la contingencia sanitaria, sino por la entrada de caravanas migrantes.
Y bueno, el tema es que pues a nosotros como comerciantes, al comercio local establecido con las condiciones que debe ser, pues obviamente le afecta, ¿no? El que pase esa mercancía, pues ya nuestros comercios pues ya no tienen una venta real en su mercancía.
Desde el 2018, la entrada de migrantes a través de las caravanas afectaron la economía en el sur de México, la cual se agudizó a principios de este año con la contingencia sanitaria.
Mira, definitivamente nosotros como comerciantes nos estuvo afectando los 7 meses de la pandemia, bajaron las ventas y pues no podemos estarle exigiendo al gobierno a cada rato que nos apoye con recursos porque es algo que fue imprevisto, no estaba la pandemia en un programa o en un proyecto como muchos lo ven de esa manera, fue algo que salió de la nada, fue una contingencia mundial que afectó a importadores, a exportadores y como consecuencia a nosotros los comerciantes.
Comerciantes y empresarios piden a los gobiernos federal y estatal incentivar la economía en la región para disminuir la competencia desleal que está acabando con el comercio formal en la frontera sur de México.
La verdad, sí, hemos tenido ahí algunas quejas, digo, no de vamos a decir, de viva voz, pero sí sabemos detallitos que hemos tenido, que sigue pasando el contrabando y no hay una sanción, que esto es importante para nuestro Tapachula y siempre se ha pedido que ese contrabando no pase.
La contingencia sanitaria por la COVID-19 y el flujo migratorio han agudizado el contrabando de mercancía en la frontera sur de México, que ha afectado al comercio formal. La población y empresarios piden ayuda al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que la Guardia Nacional aplique sanciones a quienes practiquen el comercio ilegal en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Nueva constitución y asamblea constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días, tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada nueva constitución.
El quien habla y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria al referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril al año que viene si sigue con esta misma constitución. ¿O de repente el pueblo está en contra de esta constitución?
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este, por tratarse de uno de transición.
El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú, SUTEP, y demás gremios anunciaron movilizaciones para los próximos días. En tanto, Sagasti parece haber cerrado el tema de la constitución y ha dedicado sus primeras labores a fortalecer la institución policial, apuleada por su accionar durante las protestas y por las presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la pandemia.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político. Aaron Rodríguez, Hispan TV, Lima.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador prevé que en este 2020 habrá un nuevo récord de homicidios dolosos, con poco más de 40.000, es decir, 1.000 más que en el 2019. En el anexo de su segundo informe de gobierno se detalló que esta cifra está relacionada con que el 75% se debe a las actividades ilegales del crimen organizado. El presidente de México ha logrado detener el crecimiento de la incidencia delictiva en casi todos los delitos, menos en extorsión y homicidios dolosos.
En el caso de la violencia, pues estamos aplicados, atendiendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales. Que no se fomente el sicariato.
Según datos del gobierno federal, en México hay 10 grupos del crimen organizado que actúan por regiones en todo el territorio nacional. Esto provocó que en los últimos meses los homicidios dolosos aumentaron hasta en 2.800, como en julio, pero el presidente asegura que se mantiene la confianza en reducir este número.
Nosotros no vamos a declarar la guerra a nadie. Nosotros no vamos a usar esas balandronadas. Tampoco vamos a violar derechos humanos. No se van a permitir masacres.
Para grupos de la sociedad civil se debe fijar una estrategia de seguridad más completa que abarque el fortalecimiento de la Guardia Nacional, que se reformule el combate al crimen organizado y que se diseñen programas efectivos para identificar las causas del delito.
Los últimos 20 años México ha vivido procesos de violencia, procesos de descomposición, y esa violencia ha llegado a su máxima expresión en los últimos 2 años. Si no retomamos la vía, si no construimos políticas sustentadas en datos, si no construimos políticas sustentadas en información, capaces de que podamos verificarlas, lo que veremos es un significativo empeoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos.
El presidente de México ha dicho que continuará con su política de seguridad. Para eso nombró a Rosa Isela Rodríguez, una eficiente funcionaria que ya ha trabajado con él en la capital mexicana. Se tiene confianza en que ella mejorará la seguridad en el 2021. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Protestas como no se habían visto desde 2015, desestabilización institucional y usurpación de funciones en el organismo legislativo, descontento generalizado y una crisis en el Ejecutivo que incluso raya con la petición de renuncia al presidente por su propio compañero de fórmula.
Quiero dejar muy claro el planteamiento que le he hecho al presidente. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República.
La crisis se salió de control el último sábado cuando con bombas lacrimógenas los antimotines dispersaron una protesta pacífica que criticaba la aprobación del presupuesto general de la Nación para el 2021, el mayor de la historia. Al final de la jornada, la policía capturó a unas 30 personas y el Congreso de la República fue incendiado parcialmente. Ante la presión social, la Junta Directiva del Congreso dio marcha atrás.
Con la finalidad de mantener la gobernabilidad del país y la paz social, hemos acordado suspender el trámite del presupuesto de ingresos y egresos del Estado y del organismo legislativo para el periodo 2021.
Diputados de oposición no comparten las acciones de la Junta Directiva vigente y piden su renuncia, además de criticar severamente las actuaciones de las fuerzas de seguridad, quienes de manera violenta reprimieron a los manifestantes.
Deslegitiman a la oposición, deslegitiman la manifestación legítima, pacífica, y de hecho la reprimen, como que fuera la población los criminales y no los que votaron en horas de la madrugada a favor de un presupuesto criminal. La solución es compleja, el país vive una crisis institucional, política y sobre todo una crisis económica que venimos arrastrando y en este momento estamos exigiendo la renuncia de la Junta Directiva actual del Congreso.
Las manifestaciones no se detendrán con el replanteamiento de un nuevo presupuesto. Las condiciones están dadas para que la ciudadanía exija cambios profundos en la política guatemalteca.
2 personas perdieron uno de sus ojos al ser alcanzados por bombas lacrimógenas en medio de la protesta el sábado último. Sin embargo, los grupos que no comparten las decisiones del presidente y de la Junta Directiva del Congreso de la República advierten que no se detendrán hasta que hayan cambios estructurales. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
Un triunvirato que gobierna el país por 2 años propuso Juan Orlando Hernández a través de un diputado de su partido. El argumento es que el país no puede hacerle frente al gasto millonario que significan las próximas elecciones presidenciales.
Es una medición para saber hasta dónde aguanta la oposición política o qué reacciones tiene, si son tibias o contundentes, para poder identificar la posibilidad de que Juan Orlando continúe por un tiempo más.
El gobierno lanzó una campaña de mendicidad internacional para pedir recursos económicos, para supuestamente invertirlos en la reconstrucción del país, luego del paso de Iota y Eta, misma justificación usada para sostener que no se puede hablar de elecciones en la actual situación del país.
Entonces necesitamos que Juan Orlando Hernández se vaya. No puede caber en la cabeza de ninguna persona cuerda que Juan Orlando Hernández no solo se quede a terminar, sino que además se le extienda 2 años. Él está sentando las bases, a través de este mensaje, para modificar la forma de gobierno de Honduras y extender su mandato.
El triunvirato estaría conformado por el oficialismo, el Partido Libre y el Partido Liberal, quienes gobernarían el país por 2 años.
Lo que necesitamos es pronto ir al proceso electoral, que el pueblo hondureño escoja y va a escoger adecuadamente a través de ese voto de castigo, castigando obviamente al dictador y al Partido Nacional de Honduras.
De que el Partido Nacional se convirtió en sí mismo en una institución, o más que en un partido, en una red de corrupción que participa electoralmente para gobernar el país.
El cronograma electoral cita que en el próximo mes de marzo deben celebrarse las elecciones primarias y en el mes de noviembre las elecciones generales. Juan Orlando frenaría estos comicios para quedarse 2 años más en el poder.
Hernández ha roto todos los preceptos constitucionales existentes en Honduras. Ahora quiere hacerlo una vez más con un posible tercer periodo presidencial.
El presidente ha sido sumamente claro. El presidente ha sido claro como el agua pura. Vamos a apoyar la democracia ante cualquier cosa. Van a haber elecciones internas en su fecha y elecciones generales en su fecha.
Hernández sostenía años atrás que no permanecería en el cargo más de 4 años. Y lo incumplió. Dijo que no había aceptado dinero del Seguro Social y también mintió, lo que lo deja sin credibilidad ante la población. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Estados Unidos continúa violando los derechos humanos de los inmigrantes. Las organizaciones Freedom for Immigration, Centro de Derecho de Pobreza del Sur, Detention Watch Network, Familias Haitianas por Libertad, la Coalición Puente de Alianza, entre otras, advierten que continúan deportando indocumentados. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas tiene en la lista centroamericanos e inmigrantes de Camerún que estaban tratando de pedir asilo político.
No nos sorprende que la administración del presidente Trump continúa violando los derechos de los solicitantes de asilo en la frontera. Lo primero es cuando un solicitante de asilo es autodeportado, tiene que regresar a un país donde su vida corre peligro.
Según las organizaciones, agentes de ICE utilizan tácticas que incluyen amenazas de violencia, abuso físico y toma violenta de huellas dactilares para certificar por la fuerza la deportación y el papeleo de retorno a su país de origen. La denuncia salió a la luz pública y las quejas salieron del Centro de Detención de Texas. Sin embargo, en California ocurren situaciones similares.
Nuestra comunidad cree en lo que los oficiales les dicen y firman ese documento.
En el año fiscal 2020, un juez de inmigración otorgó la salida voluntaria a más de 16,000 inmigrantes, según el acceso de récords transnacional Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, que rastrea los datos de la Corte de Inmigración.
Si el solicitante de asilo desea reingresar a los Estados Unidos, pierde ciertos derechos bajo las leyes de asilo, incluyendo no poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Estas son protecciones disminuidas y la falta del debido proceso en la frontera nos preocupa a todos.
Cabe señalar que el mismo gobierno de Trump, antes de las elecciones, había advertido que aceleraría la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales. Pero según organizaciones que defienden los derechos humanos, muchos de los detenidos indocumentados no tenían delitos. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
Amigos de Pars Today, la programación que sigue incluye el análisis en Detrás de la Razón. Roberto de la Madrid aborda el tema de Netanyahu intenta seguir con su plan de normalización con los países árabes. Luego viene un documental que aborda el tema de la pedofilia en el Vaticano. También hemos incluido un capítulo de El Ideal de la Revolución y Una Clave para la Vida. Gracias por preferirnos.
Cuando la paz se convierte en moneda de cambio para ocultar y disfrazar, viene un dilema más grande: sangre por ideal. ¿Qué tanto sucumbe no la razón, sino la voluntad del ser humano ante los caudales del dinero? ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la Tierra Santa, de Israel y los países árabes que le dicen adiós a los palestinos. Una de las claves pueden ser esa vida y rascacielos de lujo, ahí que vio, y esos F-35 volando que vio usted ahí. Hablamos más que de turismo, de poder militar, pero con un tinte diferente: la paz. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde una de las zonas clave del mundo, detrás de la razón.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, viaja en secreto a Arabia Saudí. Tanto medios de Israel como de Estados Unidos confirman la visita de 5 horas. Según lo revelado, mantuvo una reunión secreta con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, donde también estuvo el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. En reacción, Netanyahu se mostró prudente, ni confirmó y ni desmintió. El primer ministro israelí acepta la invitación para visitar Bahrein, que se la ha enviado el príncipe heredero de ese país árabe. Una semana antes, el canciller bahreiní visitó los territorios ocupados por el régimen de Israel. El movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, denuncia que la normalización y la paz con Israel, llevada a cabo bajo presión de Estados Unidos, constituye un insulto a los palestinos y una traición a la causa palestina. Advierte a su vez que Israel tiene objetivos más allá del establecimiento de relaciones.
Netanyahu viajó desde los territorios palestinos ocupados a Arabia Saudí con el fin de aprovechar las actuales circunstancias políticas en Estados Unidos. No hay que ignorar el tema de la normalización de relaciones con Israel, y es que el régimen ocupante está mirando más allá de establecer relaciones diplomáticas con Arabia Saudí e intenta abrir la puerta a cooperaciones militares y de seguridad con los países árabes.
En los últimos meses, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Sudán han normalizado de manera oficial relaciones con Israel. Según fuentes regionales, países como Arabia Saudí, Omán, Qatar y Libia podrían ser los siguientes. Los cancilleres emiratí y bahreiní, bajo el auspicio de Donald Trump, sellan acuerdos de normalización con el premier israelí. Todos cooperan en el desarrollo científico, tecnológico e incluso habrá cooperación entre sus agencias de inteligencia y espionaje. No solo eso, se podría abrir el comercio de armas entre la industria israelí y los países árabes. Y Estados Unidos ya comenzó. Le venderá decenas de aviones F-35 por más de 10 mil millones de dólares a Emiratos Árabes Unidos. Además, abrirán embajadas, consulados, comercio, turismo e intercambio cultural. Hace unos días, realizaron la conferencia Israel-Dubái, donde participaron cientos de árabes e israelíes para enaltecer la cultura árabe. En la misma línea, se inauguraron este jueves los vuelos directos entre Dubái y Tel Aviv. Desde mediados de diciembre, estarán programados más de 60 vuelos semanales en la nueva ruta en cada dirección.
Medalla de oro por 55 millones de visitas para Detrás de la Razón. A pesar de la censura y amenaza que pues nos llegan de todos lados, esto es prueba de que cuando todos estamos unidos, nadie nos vence. Y usted no solo es público, no es usted la conciencia, más bien que se une y lucha por la existencia. No es público, es conciencia, aunque pensemos diferente, eso sí. Y por ello YouTube premia a Detrás de la Razón, a pesar de que nos ha eliminado más de 7 cuentas y volvimos a empezar de cero, imagínese usted. Bueno, gracias a usted y gracias esta noche y siempre al hijo Seimi, investigador ahora, al jefe de jefes, usted lo conoce, Sharam Solfagari, a Yosef Mozafari como coordinador, y a Shadi Alizadeh, Ali Chichasian, Keivan Mosenin, Meidi Yalali, Hamideh Falah, Ali Maleki, Ali Eyaredar, y a muchísimos más que no hay tiempo, pero sí cariño para mencionar su nombre. Científico social, científico social y es creador de la humanología. Recientemente me invitó a hacer el prólogo de una gran obra para la humanidad escrita por muchos intelectuales de América Latina. Ya les diré dónde se consigue el libro, él les dirá. Gracias, Carlos, por estar aquí. Y pues no necesita presentación, su denuncia, su voz alta, su frente alta ante las causas injustas es reconocida por muchos de formación académica, pero su protesta es de corazón. Y maestrías y doctorados en grandes universidades de Europa, sus herramientas. José Antonio Ejido. Respuestas muy cortitas, por favor, les suplico a los dos. Carlos, comienzo contigo. A ver, este asunto tiene tres ángulos. Primero que nada, la cuestión mística de querer construir el Templo de Salomón sobre la Mezquita Al-Aqsa para que venga el juicio final, por lo que necesitan acabar con cualquier resistencia e instaurar un gran Israel. Dos, la idea no religiosa, pero sí sionista, de proclamar un Estado judío, y digo no religiosa porque ha habido sionistas agnósticos o ateos, para establecer como puesto de control y para controlar las riquezas que fluyen por toda la región. Y tres, el negocio de la venta de armas de las corporaciones mundiales representadas por Estados Unidos para controlar mercado, inversiones, todo el Golfo Pérsico. Dicho esto, dime, Carlos, ¿dónde está la clave para entender lo impensable? Países árabes dándose la mano con Israel. Enemigos acérrimos de antes, amigos ahora. Traición o negocio, por favor.
Dilecto amigo Roberto. El tema es poder y economía, no es más. No tiene que ver con pueblos ni religiones. Tiene que ver con el poder judío en el mundo, más bien dicho, sionista, que maneja también industria militar, maneja inteligencia y maneja, por sobre todo, usufructo de regiones. Por tanto, toda esa parte religiosa, cultural, es solamente para encubrir el objetivo fundamental. Israel quiere mantener con Estados Unidos y estas naciones que se unen solo por intereses propios para hacer un gran poder en el Medio Oriente. Desafortunadamente para ellos existen otras naciones soberanas, como el caso de Irán e Irak, incluso Siria y otras, que están diciendo: hoy la justicia social es fundamental para esta región por sobre el poder omnímodo de potencias hegemónicas.
Oye, Carlos, eso explica por qué los palestinos e Irán también acusa a Donald Trump y a Jared Kushner de presionar a los países árabes para que firmen. ¿Cuál sería ahí el objetivo de Trump? ¿Y por qué, si supuestamente era este plan Kushner, plan famoso de paz, plan del siglo, le dijeron, ¿por qué no se pusieron también los derechos de los palestinos para protegerlos y que todo el mundo contento?
Hay que verlo siempre en la perspectiva de las coyunturas. Trump iba a perder si no tenía el apoyo del sionismo. Parece que el sionismo le dio la posibilidad de hacer un acuerdo, pero también lo traicionó porque apoyó a Biden. Netanyahu, en su propia circunstancia, quiso apoyarse en los lobbies judíos externos e internos. Tampoco resultó. O sea, este pacto que se ha hecho en estas naciones solamente es comercial y económico, y desde el punto de vista del poder es para autoapoyarse entre ellos. Sin embargo, la realidad los está dejando debilitados porque uno de los jefes mayores, Trump, ya cayó. Y probablemente Netanyahu también pueda hacerlo. Allí se verá la nueva coyuntura.
Bien, gracias, José Antonio, un placer. ¿Por qué se intensifican cada vez más los esfuerzos de Israel como nunca antes por hacer las paces con los países árabes de la región? Los gobiernos, como ya dijimos, de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Sudán, argumentan que es mejor sentarse a negociar, aceptar la existencia de Israel y resolver los problemas económicos en vez de promover más violencia. Resultado, firmaron la paz. ¿Tú qué les contestas?
Sí, un saludo, Roberto, y felicitaciones por los éxitos de tu programa y de Span TV en medio de las dificultades.
Gracias.
Bueno, yo veo la cosa como que el gran acuerdo que ha hecho el sionismo radical ha sido con el equipo de ultraderecha del señor Trump, ¿no?, que realmente les ha ofrecido unas ventajas y una colaboración que el equipo de Obama, que es ahora el equipo entrante de Biden, que es un equipo pro-sionista, pero no tan obsecuente y no tan servil como el de Trump, que además yo creo que ha recibido una fuerte recompensa económica, porque Trump siempre veía la geopolítica a través de lo que él personalmente iba a ganar. De manera que la aceleración representa lo que en Venezuela se dice raspar la olla. Es decir, que están aprovechando los minutos que le quedan en la Casa Blanca al equipo Pompeo-Trump para facilitar una operación que, en mi opinión, tiene tres cabezas, no solamente dos, no solamente Trump y Netanyahu, sino también el rey Bin Salman y su hijo, el príncipe heredero, aunque todavía los saudíes no hayan firmado ese reconocimiento, y por eso están manejando todas las presiones posibles para que el mayor número posible de países árabes se incorporen a ese acuerdo, que lo que hace básicamente es destruir el frente unido de los eventuales enemigos árabes de la entidad sionista de Israel, que junto con su alianza con los saudíes se convierte en el gran portaaviones de los occidentales, de los norteamericanos en Oriente Medio, ¿no? Y a su vez los israelíes, claro, representan un lobby de presión muy importante en los Estados Unidos, que siguen desde luego cercanos al gobierno de Biden, pero Netanyahu no cree que Biden, es decir, la gente de Obama, vaya a ser tan absolutamente servil como lo ha sido Trump, recordando, sin olvidar, que el señor Obama destruyó la Yamahiría Árabe Libia Popular y Socialista, invadió Siria con 1 millón de muertos, aunque también el equipo republicano anterior había aniquilado Irak con 1 millón de muertos. Es decir, son especialistas, tanto los republicanos como los demócratas, en asesinar millones y millones de musulmanes y de árabes. Pero ahora el objetivo inmediato es romper completamente el Frente Unido Árabe, destruir como nunca la Liga Árabe y hacer de la nación árabe, que es mayoritariamente musulmana, algo inexistente, lleno de traidores y de amigos de Israel, que abandonen a su suerte a los libaneses, a los palestinos, a los sirios, a los iraquíes, a todos los que tienen conflictos con Israel.
Ya tocaste la médula. Tocaste la médula del problema, nos exhibiste todo, pero falta la mano árabe. Y ahí te pregunto, fíjate que Sharan Zolfagari, que es el periodista jefe que aquí supervisa lo que decimos, sugirió el título y está muy bonito, dice traición transparente. Yo te pregunto, ¿es traición transparente porque no la vemos, o al revés, es traición transparente porque la están haciendo a la luz del día? Es decir, Israel con la paz se está robando y legitimando descaradamente los territorios ocupados palestinos en las narices de todos. ¿Tú qué piensas? ¿Se quita así de encima la causa palestina al diluir la fuerza entre los árabes?
Yo creo que es transparente porque se ven los movimientos de los diversos actores, pero también tiene que haber un espacio para los analistas, ¿verdad? ¿No? Y hay que intuir y hacer hipótesis sobre lo que exactamente no vemos, pero suponemos que está pasando debajo de la mesa. Y en estos momentos yo diría que la nación árabe está dividida en varios grupos. Un grupo sigue siendo el Frente de la Resistencia, que, excluyendo a Irán, que no es árabe en su mayoría, estaría formada por una parte de Irak, por Siria, por una parte de la resistencia palestina, jamás va a firmar el acuerdo, y también por Yemen, no hay que olvidarlo, a pesar de su guerra devastadora. Esos jamás van a reconocer a Israel. Luego hay un frente de aliados de los saudíes, que son ¿quién? Jordania y Egipto, por dinero, básicamente por dinero, sobre todo en el caso de Egipto. Después está Qatar, que es un caso aparte, porque son los hermanos musulmanes que están aliados con una potencia extra árabe, que son los turcos, pero que tienen el control de la mitad de Libia. Libia, gracias a Obama y a la OTAN y a Sarkozy, ya no existe como país. Está dividido en provincias. Una parte de esas provincias las controlan los Emiratos Árabes Unidos, con lo que es posible que la mitad que controla los Emiratos reconozca el gobierno de Tobruk, reconozca a Israel, pero la otra parte está vinculada a los hermanos musulmanes, a Turquía y a Qatar. No es previsible que vayan a reconocer a Israel. Luego está el Magreb, el occidente árabe, que es, yo creo que al 100% musulmán además, Argelia y Marruecos. No está previsto que ninguno de ellos lo reconozca. Desde hace 20 años Marruecos suspendió las relaciones diplomáticas que tenía con Israel. Estoy seguro de que hay presiones, porque en Israel viven judíos marroquíes que son muy sionistas, pero el gobierno ha sido claro y prefiere tener un punto de unión con Argelia, que tampoco va a reconocer, y con Túnez, para tratar de buscar una unidad y resolver sus asuntos internos. Ahora la duda es, ¿qué va a hacer el sultanato de Omán, que hace poco recibió una visita israelí, sultanato que ha sido bastante independiente? ¿Qué va a hacer Kuwait, por ejemplo, que busca desmarcarse un poco de los saudíes? Porque yo creo que antes de que se vaya Trump o el año que viene, los saudíes seguirán el mismo camino que los emiratíes y los bahreiníes y el pobre Sudán, que está dividido en dos desde hace un tiempo, ¿no? Es un poco el panorama que yo observo, ¿no?
Bien. A ver, Carlos, varias cosas. Se anuncia, de hecho, bueno, de hecho ya comenzaron a hacerlo, la apertura y la potencialización de comercio, economía, cultura, turismo, tradiciones, ciencia, tecnología y sobre todo el intercambio, aquí viene el punto, de información entre sus agencias de espionaje e inteligencia. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto en la región? ¿Esto fortalecerá a Israel y a los países árabes? ¿Qué va a pasar según tu visión?
Los hechos secretos son los que marcan lo público. Ya existía la pareja Israel, Emiratos Árabes.
También, ¿vale?
Lo que pasa es que ahora salieron del closet. Anda. La pareja ya se reconoce y Estados Unidos le da la bendición. Lo que hay que explicarle a la gente es que desde el 2006 ya existían las relaciones internas entre Israel y Emiratos Árabes. El 2008 hubieron algunos conflictos económicos porque le habían negado a Emiratos Árabes el control de puertos en Estados Unidos. Y todo esto se convierte en un negocio, y entonces la ONU permitió que la Agencia Internacional de Energías Renovables llegara a Abu Dhabi, y obviamente allí Israel estaba internamente metido en el proceso.
Bien, que se hizo. Carlos, perdón que te interrumpa porque tenemos poco tiempo. Vámonos hacia futuro. ¿Cómo va a detener la causa palestina todos estos cientos de miles de millones de dólares de comercio, de armas, los F-35? ¿Cómo va a detener el intercambio cultural que quieren potencializar entre árabes e israelíes? ¿Cómo va a detener cuando pues estamos hablando de miles de millones de dólares?
No puede detenerlo la resistencia, porque eso es entre esas naciones. Lo que puede hacer el eje de la resistencia es seguir trabajando por la soberanía de Palestina y de todos sus países. Hoy día hay dos visiones que están enfrentadas, pero la tendencia, afortunadamente, es a que el mundo multilateral se fortalece y estos otros se debilitan. Lo último que ha hecho Israel es apoyar a Emiratos Árabes por su conflicto interno, ya que es una dictadura totalitaria. Eso demuestra la debilidad tanto de Israel como de Emiratos Árabes. Y Estados Unidos se va quedando sin herramientas porque ya no es la primera potencia. Bien. Lo que hay que hacer es fortalecer el mundo multilateral, y en ese sentido se desvanecen las esperanzas unilaterales de estos regímenes.
Pues ojalá así sea, porque hicimos un programa hace unos días en donde exhibimos cómo China y Rusia apoyan a Arabia Saudí. Arabia Saudí utiliza drones chinos para bombardear a los yemeníes y les quiere comprar S-400 a los rusos. Entonces, pues yo no sé cómo le van a hacer. Ojalá que sea así, Carlos. Yo quiero preguntarte algo. ¿Cómo los palestinos podrán detener esta operación de normalización que equivale a una ola gigantesca de miles de millones de dólares, José Antonio? Y de hecho, curiosamente, el gobierno de Palestina hace unos días, después de haber roto todos los lazos de cooperación y seguridad con Israel en mayo pasado en protesta, precisamente por esto que estamos hablando, por el plan este de Kushner, del yerno de Trump, el plan de paz, hace unos días anunció el restablecimiento de todos esos lazos rotos con Israel. ¿Esto nos indica algo o qué nos indica?
Mira, la situación palestina es difícil y dramática, pero yo pregunto, ¿no lo era difícil y dramática la de sus vecinos, y que son exactamente el mismo pueblo de Siria, en el año 2011, 9 años después? Se habla de 1 millón de muertos, 500,000 de muertos, no se sabe. Ahí está Siria de pie. Es decir, lo que ha enfrentado Siria es todavía más dramático de lo que enfrentan los palestinos. Lo que ha enfrentado la resistencia libanesa, que ha sido capaz de derrotar 2 veces al ejército israelí, que ahora se llaman fuerzas de defensa, ¿no? Ya no se llama Tzahal. Es decir, que contra la lógica cuantitativa de las fuerzas agresoras, de las fuerzas occidentales, imperialistas, feudales, está también la lógica de largo aliento de resistencia de los pueblos, que ahora, fíjate, después de todas las provocaciones que ha hecho Trump contra los palestinos, llevando a Pompeo a bendecir la invasión de territorio de Cisjordania, de territorio palestino, por la colonización israelí, en esas condiciones también sale Trump y vuelve el equipo que era el de Obama, como digo, ahora Biden, que en su momento en Egipto, en el Cairo, hizo un discurso ofreciendo una cierta paz con dignidad. Vamos a ver qué es lo que ofrece Biden al pueblo palestino, al libanés, al pueblo sirio y al pueblo árabe en general, que independientemente de sus gobiernos no se ha rendido ante Israel. Hay que recordar que el primer gobierno que se rindió es el de Egipto, el año 79 creo que fue, ¿no? Cuando Sadat reconoció unilateralmente a Israel, costándole, por cierto, la vida, ¿no? Entonces, la lógica de los pueblos y de los pueblos árabes en torno a Palestina también tiene un peso muy importante, ¿no?, en esta jugada, ¿no?
Bien. El secretario de Estado de Biden creo que tiene unas ideas sionistas muy tremendas. Hay que tener cuidado. Vamos a estarlo observando. Ya nos vamos, Carlos. La última pregunta. ¿Qué pasa si Joe Biden asume la presidencia en caso de que no se pruebe el fraude, por así decirlo? ¿Va a desbaratar todo lo que hizo Trump? Y dos, ¿cómo le va a hacer también el asunto geográfico? Mahmoud Abbas decía que Palestina ya es prácticamente un queso gruyer todo lleno de hoyos, islitas, que cada vez van teniendo menos fuerza. Por favor, 30 segundos y nos vamos para concluir.
La guerra está declarada, acaban de asesinar un físico nuclear iraní, entonces estamos en guerra, no se puede negar eso. Biden sabe que va a hacer algunos tratos en la medida en que le interese a las élites y lo va a manejar prudencialmente, pero la guerra continúa. ¿Qué tiene que hacer la Autoridad Nacional Palestina y el pueblo palestino? No solo resistir. Ahora es tiempo de definir sus fronteras y no permitir la agresión israelí con los países que puedan apoyar este proyecto soberano. Esa es la realidad hoy día, independiente de estos acuerdos de Abraham y los otros que se están dando.
Gracias, Carlos. Un gran abrazo. Gracias, José Antonio. Un gran abrazo. Gracias.
Gracias.
Ahora escucharán el documental titulado La presa Silencio en el nombre de Dios, que profundiza en los secretos más oscuros dentro del Vaticano. Habla sobre la cultura del secretismo y miedo que lleva a los obispos católicos a situar los intereses del Vaticano por delante de la seguridad de los niños, también donde nadie, ni siquiera los más vulnerables, se salvan. Por supuesto, la justicia nunca puede ser llevada a cabo plenamente para las víctimas. La única esperanza que queda es que ningún niño será abusado de nuevo dentro de los confines de la Iglesia. Ahora presentaremos la primera parte y el próximo sábado continuamos con este documental, La presa Silencio en el nombre de Dios.
Un
Un día, en 1980, dos sacerdotes llegaron a Spotorno, dos sacerdotes jóvenes. Comenzaron a organizar algunas actividades para los niños. Yo estaba entre los niños que participaron en estas actividades. Así es como empecé a acudir a la iglesia parroquial de Spotorno. Me encariñé con el padre Carlo, que era como